siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos. Todos los que andan por ahí escuchándome aquí en mi programa Magdalena de Cuba. Qué felicidad poder contar con todos ustedes. Y bueno, con mi productor Ray, que siempre está aquí en cabina conmigo, ayudándome, asesorándome, guiándome. Gracias, Ray García, por todo lo que haces y por todo el apoyo que das a este programa Magdalena de Cuba. Gracias a ti, mi musicalizador estrella, por complacerme en todo, que ya sé que tiene por ahí seleccionado un número musical muy especial. Miren lo que me sucedió esta mañana. Ya sabemos, los fieles oyentes de Radio Martí, que se retransmite esa novela que impactó tanto a Cuba, que se llama Esmeralda, a las 8:30 de la mañana. Y sí, a las 8:30, y siempre yo la escucho por la mañana tempranito. Y hoy me llené de nostalgia escuchando ese capítulo, porque me trajo tantos recuerdos de mi infancia. Me trajo el recuerdo de estar en mi casa rodeada de todos mis primos, de cómo me escapaba de la escuela para poder escuchar esta radionovela, que yo digo que fue la radionovela que le abrió las puertas a Radio Martí ahí dentro de Cuba. Todos fuimos enganchándonos poquito a poquito. Empezamos por la radionovela, bueno, en el caso mío, de mi época, ¿no? Mis compañeros de estudio, me acuerdo, ya como les dije, nos escapábamos de la escuela para escucharla y luego nos dimos cuenta que era una emisora que te traía la realidad cubana sin pelos en la lengua. Esas noticias que en Cuba no se escuchan, eso es lo que hace Radio Martí durante casi ya 35 años, llevarle a los cubanos la información sin censura y bueno, esas cosas que el oficialismo no les pone delante de sus ojos y que todo el tiempo está tratando de ocultar. Y yo quiero empezar este programa hoy con una canción que mientras la escuchaba en esta radionovela esta mañana, me hizo pensar muchísimo en mi familia, en Cuba, en cuántos años, ¿no? Y cuántas cosas hemos pasado nosotros los cubanos. Me dio mucha nostalgia y dije, esta noche en mi programa, yo quiero que mi radio escucha, la escuchen. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Esta será la última canción que canto para ti. Ya lo decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así. Ahora quiero ser libre como antes, como siempre fui. Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí. De ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti lo voy a dividir, lo voy a dividir con gente manera de pensar y de vivir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti lo voy a dividir, lo voy a dividir. De ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaré guardaba para ti. Lo voy a dividir, lo voy a dividir. Ángel, muy diferente a tu manera de pensar y de vivir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir, lo voy a dividir.
Aquí les voy a compartir diferentes noticias sobre Cuba. De acuerdo a una lista presentada por la organización Cuba Prisoner Defender, actualmente existen en Cuba 127 presos políticos. Entre los mencionados se encuentra el líder opositor José Daniel Ferrer. Del total de personas encarceladas, 74 fueron clasificados por la organización como prisioneros de conciencia, mientras que otros 29 son considerados presos políticos adicionales. Hoy, 4 de marzo del 2020, hay 127 condenados y presos políticos por oposición al régimen, pero además otros 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados. Ambos grupos de conciencia con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel por cargos denominados en el Código Penal como predelictivos, indicó la organización. En el último semestre entraron a la lista 22 nuevos casos de presos políticos. Las cárceles de Cuba albergan más de 90.000 personas, lo que equivale a 794 reclusos por cada 100.000 habitantes, que puede considerarse como la estadística más alta del mundo.
La candela.
Un grupo de 120 cubanos fue deportado desde los Estados Unidos a la isla el viernes 30 de agosto, informó en un comunicado la Policía de Inmigración y Control de Aduana. Se trata del grupo de cubanos más grande deportado en un mismo vuelo. El vuelo fue uno de muchos a corto plazo, dijeron dos fuentes federales, quienes agregaron que las autoridades han estado impulsando esfuerzos por detener y deportar a cubanos indocumentados a la isla. La operación de repatriación fue realizada de conformidad con acuerdos firmados por los gobiernos de los dos países en enero del 2017. Entre los repatriados hay 39 cubanos que no cumplieron la orden de presentarse a las autoridades y anteriormente evadieron la deportación. Uno de los deportados tenía antecedentes de secuestro a mano armada, agresión sexual y tráfico de drogas, cargos por los que fue condenado a sentencias de 25 años y 12 meses en prisión. El gobierno de Estados Unidos está tratando de deportar a tantas personas como sea posible, sin importar sus reclamaciones jurídicas, dijo Randy McGrorty, abogado de inmigración de Miami. McGrorty representa a un cubano que recientemente fue detenido en la frontera con México. Debía estar en el avión con los otros deportados, pero lo sacaron del avión a última hora por un problema en los documentos. El sur de la Florida debe rebelarse por esto. No está claro si las personas en el vuelo en cuestión habían llegado recientemente a los Estados Unidos o eran personas que estaban ilegalmente en el país. Sin embargo, fuentes del ICE dice que la mayoría aprobó las llamadas, entrevistas de temor creíble, pero no estaban representados por abogados. El mayor número de solicitantes de asilo en Estados Unidos en este momento son cubanos, seguidos por venezolanos y nicaragüenses, muestran los registros. Desde septiembre del 2018, más de 16.000 cubanos han sido detenidos tratando de cruzar el Río Grande ilegalmente o han solicitado asilo en la frontera, más de 2 veces la cantidad del periodo de 12 meses anterior. La cifra de cubanos deportados por el gobierno federal a la isla también aumentó de 160 el primer año de la administración de Trump a 743 este año fiscal.
La candela.
las activistas de la Unión Patriótica de Cuba, un Pacu, Aide Hidalgo, Ladrón de Guevara y Ariadna Ávila Aguilar, denunciaron que están reguladas dentro de la isla porque no les permitieron realizar un viaje de provincia a provincia. Ante Cubanet, las opositoras señalaron que estaban a bordo de un ómnibus, escuchen esto, para trasladarse a La Habana desde Santiago de Cuba, cuando dos policías se subieron y las obligaron a descender del autobús. Y dijeron así, dos oficiales entraron al ómnibus y dijeron, nuestros nombres, pidieron documentos e identidad y nos obligaron a bajar sin ningún argumento legal. Nos retuvieron en el punto de control casi 2 horas, pese al frío que hacía, comentó Ariadna Ávila. Al paso de ese tiempo, fueron movilizadas en una patrulla con chapilla 56 hasta la tercera unidad policial y momentos después la trasladaron a la segunda unidad policial. Aide Hidalgo comentó que fueron interrogadas por dos agentes de la seguridad del Estado, identificados como Adriel y Wilder, quienes cínicamente les dijeron que la detención era un favor para que no viajaran en vano hasta La Habana. Las activistas tenían la intención de viajar a Haití para participar en el 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellas iban a la capital cubana para coger su pasaporte visado en la embajada de dicho país. Por lo tanto, además de las detenciones, los agentes le decomisaron la documentación que debían presentar en la sede diplomática y sus teléfonos celulares. Aide denunció que también la amenazaron con una multa de 3,000 pesos y continuaba con sus publicaciones en las redes sociales. Asimismo, le dijeron que su hermano puede ser procesado por peligrosidad social debido a que no trabaja para el Estado. El pasado 19 de febrero, el coordinador de la UNPACU, Ovidio Martín Castellano, fue detenido cuando salió de su casa para atender un asunto personal y lo trasladaron a la tercera unidad policial de Santiago de Cuba. Me llevaron hacia un patio, comenzaron a hacerme preguntas personales sobre mi familia y luego empezaron con el interrogatorio, manifestó el opositor, quien estuvo detenido a lo largo de 5 horas. Este arresto se realizó 2 semanas después de que el activista cumplió una condena de 5 meses dictada mediante un juicio sumario en el que se le acusó de impago de multas. Tanto integrantes de la UNPACU como de otros movimientos opositores están impedidos de movilizarse dentro o fuera de la isla y son parte de los 246 ciudadanos cubanos que están bajo la figura de regulados.
La Candela.
A poco tiempo de haber comenzado en Cuba, escuchen bien, la venta de autos, un cubano ha dado aviso a los posibles compradores en cuanto a revisarlos bien, ya que al parecer las condiciones de los vehículos no son las mejores. Ay, pero por favor, esto no es nada nuevo, esto se sabía. Allá los que se han arriesgado a pagar $80,000 por un auto usado y sin ninguna garantía. Vamos a seguir leyendo a ver lo que dice. Además de los precios, los cuales oscilan entre los $38,000 y los $63,000, el otro factor que preocupa a la población cubana es que los autos que se adquieren mediante CIME son de segunda mano y al parecer no cuentan con garantía. Lo que acabo de decir, un conductor que quiso devolver su auto, ¡ay Dios mío! ¿Cómo se le ocurre? No, dice, un conductor que quiso devolver su auto a los 3 días de haberlo comprado, se regresó al punto de venta ubicado en el municipio de Playa y la respuesta que recibió por parte de dicha corporación fue que los términos del contrato no permitían una devolución. Revisen bien el auto antes de comprarlo, aseguró este mismo comprador. Los medios de transporte ofertados son una llamada caja de sorpresa, puesto que en dicho listado no se especifica el año ni el kilometraje de estos. Vamos a seguir. Los requisitos para poder acceder a la compra. ¿Viste, abuela, lo que te estoy diciendo? Tú que me tienes loca, ¿no? Que si tú quieres que Ramazotti, que es un primo que nosotros tenemos en la familia, que es el que siempre ha sido botero de la familia, tú quieres que nosotros reunamos dinero de aquí, se los mandemos a usted para que él se compre un carro. Abuela, escucha bien esto, que yo sé que tú siempre estás en sintonía conmigo. Escucha bien, los requisitos para poder acceder a la compra son complicados. Bueno, necesitas tener muchísimo tiempo para estar en la tienda, gestiones en los bancos, además de una suma considerable y una tarjeta de crédito en moneda libremente convertible, es decir, euros o dólares americanos. Sin embargo, las responsabilidades que el gobierno asume en la venta no son aceptables, pese a que los importes de los automóviles pueden parecer exagerados. En realidad incluye un descuento del 10% en relación al que según CIME era su precio real. Así que su primera idea fue venderlos a un monto aún superior. Son todos estos motivos los que han llevado a constatar en entrevistas realizadas a la población que la mayoría prefiere adquirir un vehículo en negociación directa con los dueños o mediante las redes sociales, ya que en este caso al menos tendrían a quién hacerle los reclamos.
La Candela.
Y luego de que Venezuela donara medicamentos a Cuba, se descubrió que todos esos medicamentos enviados por orden de Nicolás Maduro en realidad habían sido comprados desde un inicio en laboratorios de la isla. Fue un cubano quien exhibió en redes sociales el lugar de fabricación de las medicinas, así como por quién son distribuidas. Mientras que desde Cuba alguien escribió: mi sobrino enfermo de la garganta, hoy le recetaron azitromicina. Cuando fui a buscar la tremenda cola porque hacía un mes no entraba antibióticos a la farmacia. Acabo de comprarla hace unos minutos y revisé el estuche. Amplíe la foto y vean, esta es la donación de Venezuela, explicó el usuario en Twitter. Los venezolanos, a su vez, enfrentan también una fuerte crisis económica y social en las que se han visto privados de alimentos y también de medicinas. Ante esto, en Venezuela indigna que su país no solo donó medicamentos que les hacen falta, sino que además se donen al país al que se les había pagado por el mismo. Y aquí otro comentario debajo de este artículo. Más que eso, bro, este medicamento lo produjo Cuba y lo compró Venezuela para donárselo a Cuba de vuelta. Y la Ciberclaria dicen que es solidaridad. Ja, 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 afirmó, como les digo, otro usuario. Descubrimiento deja patente una vez más la relación de corrupción y codependencia que existen entre los regímenes de Cuba y Venezuela. Curioso, es elaborado en laboratorios Novatex, La Habana, Cuba, importado por una compañía de Venezuela y ahora donado por ellos de vuelta al país de origen que lo elaboró. Algunos venezolanos consideran que ese movimiento solo es populismo por parte de Maduro, quien intenta quedar bien ante sus jefes de La Habana. Típico comportamiento de dictadores, dejan morir a sus pueblos por necesidades básicas como comida y medicina. Luego lo donan a otros pueblos con la misma ideología y estos últimos revenden lo donado. No veo lo raro cuando tenemos más de 20 años en esto. Lacras vividoras, expresó otro usuario en la red social y por supuesto es venezolano.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Y este año vamos a estar hablando de cubanismo aquí en este segmento que se llama Identidad Cubana. ¿Qué cosa es cubanismo y cómo poder definirlo? Pues es una expresión, palabra o uso del español que se habla en Cuba. Es lo que define la cubanidad, la solidaridad o lo que te identifica con lo cubano.
No somos jactanciosos, ni tampoco racistas, ni no somos políticos y no somos cuentistas. Quizás es por si acaso o por necesidad. El Papa nos bautiza y nos bendice Yemayá.
Cuba es un ajiaco, un país con giros lexicográficos derivados de la lengua materna. Y aquí dejo una serie de neologismos, frases y giros. Empecemos. Solo un cubano reconocería el significado de las siguientes palabras: aguacate, bohío, viajaca, caguama, guajiro, guataca, jimagua, guiro, manjuarí, tuna, batea, caimán, colibrí, guaracha, cacao, hule, jícara, petaca, socato, chocolate, tabaco, maraca, tiburón, cucaracha, y muchísimas más. Esto es Identidad Cubana y comienza así. Bacán. ¿Qué quiere decir bacán para nosotros los cubanos? Es un tipo chévere, estelar, bajito de sal. Bueno, bajito de sal se le llama a un hombre no definido sexualmente. Bueno, pero también puede ser un hombre desabrido, un hombre que no es capaz de decirte cositas al oído bonitas, más bien va como a duro sin guante, como diríamos aquí. La siguiente palabra, baroco. Ay, mi madre, se formó tremendo baroco. Es una bronca, una discusión. Ya tú sabes que si tú tienes un amigo cubano que te dice, oye, tremendo baroco. Bejuco. ¿A qué tú crees que nosotros los cubanos le llamamos bejuco? Oye, coge el bejuco que está sonando. Chico, al teléfono. Bemba, los labios de la boca. ¿Tú no oyes esa canción de Celia Cruz que dice Bemba colorada?
Ay, pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la bemba colorada.
Business. Cuando un cubano te dice tengo tremendo business, quiere decir que tiene tremendo negocio. Biznero, que compra y vende cosas ilegal. Eso es un biznero. Ten cuidado. Oye, ten cuidado cuando andas de biznero. No hace que te coja la policía. Así como andan en Cuba los bizneros para poder sobrevivir. El bloomer. ¿Tú sabes qué cosa le decimos nosotros bloomer? A los calzones de las mujeres. Es también en otros países se le llama braga. ¿Entendiste? Bochinche, lugar de mala muerte. Bochinche, dicen que es un lugar de mala muerte. Pues mira, para mí bochinche es que se armó tremenda fiesta. ¿Y para ti? ¿Qué tú crees? Aquí tremendo bochinche. Eso es lo que siempre dice. Bueno, así como yo lo uso, ¿no? Bodega. La bodega es un almacén donde se entregan los abarrotes a los portadores de la tarjeta de abastecimiento. Es decir, en Cuba, en cada esquina hay una bodega. No cumple casi ninguna función, más bien allí va la gente a coger su, como dicen ellos, su escasez de alimento. Que dicen, no, que vamos, no, escasez de alimento. Lo que tiene controlado ahora mismo el Estado de Cuba, los alimentos a los ciudadanos cubanos, se vende allí en estos llamados locales bodega. Boniato. El boniato es camote. También se hace dulce con él y se come como vianda. Si tú quieres comerte un buen tasajo, oiga, acompáñelo con un boniato. Una botella. ¿A qué tú no sabes cómo utilizamos nosotros los cubanos? Botella. La palabra botella no es más que un aventón. Pedir un viaje gratuito. Es decir, sacar la mano, pararte en la carretera. Con la escasez de transporte, esta palabra se hizo súper famosa. Sobre todo en la época que yo estaba estudiante, los años 90, 89, 87, por ahí, más o menos. Dice, oye, botella, oye, por favor, ¿tú me puedes llevar para allá? Sí, es que igual ha salido el guin. Así hacía yo. Brete. ¿Qué quiere decir brete para un cubano? Tremendo chuchuchú. Chisme. Eso quiere decir chisme. Una vieja bretera, vieja chismosa también se usa. Oye, ¿qué clase de bretera es la presidenta del comité? ¿Tú te acuerdas? Cuidado, que eso se llama cualquier brete, por cualquier parte, no, por cualquier cosa. Y bruja. Se usa la palabra bruja cuando no se tiene dinero. Se dice, estoy bruja, estoy de mala suerte. También se le dice bruja a una mujer mala, de mala vida. Y bueno, para mí no hay ninguna mujer mala. Entonces, ya tú sabes, cuando tú tienes los bolsillos vacíos, cuando a ti no te alcanza el dinero en el mes, la gente se saca los bolsillos así, el cubano, y dice, estoy bruja, brujísima.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, desde la ciudad de Guyana, en esta segunda media hora, yo siempre me pongo muy contenta cuando puedo tenerlo cerca, cuando sé de él. Es nuestro querido hombre de la bandera, Daniel Llorente. Lo tengo vía telefónica desde Guyana. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás?
Hola, Magdalena. Magdalena, mi hermanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, para mí es un placer cada vez que escucho tu voz porque tú eres cubana y cubana 100% transmite cubanía, eso no falla, tú lo sabes, ¿no?
Gracias.
Entonces, me da mucha alegría poder conversar contigo y que a la vez, a través de ti, también pueda transmitirle a los hermanos de lucha allá en Estados Unidos y en el mundo que estoy aquí pendiente de ellos, muy orgulloso de la caravana que se hizo, aunque me hubiera gustado más que también hubieran habido carteles donde demos gracias a Dios y veremos como el milagro va a suceder.
Es verdad. Bueno, Daniel Llorente, un momentico, Daniel. A mí me encanta de la manera que tú lo haces. Daniel exhorta al pueblo de Cuba a reconocer a Dios, a ser gente, a que utilicemos la fe, que aceptemos que necesitamos fe, que necesitamos tener un guía espiritual y que sea el Todopoderoso, ¿verdad, Daniel? Eso es lo que siempre tú dices en todo el tiempo, cada vez que tú haces publicaciones dentro de Facebook, que Cuba está a falta de esto, que necesitamos ser un poquitico más, bueno, yo creo que para unirnos, para echar para adelante, se necesita, por supuesto, depender mucho de la fe y de creer en el buen camino, ¿no?
Amén.
Y Daniel, anoche te comunicaste conmigo y fue un placer y dije, oye, claro que sí, que me voy a poner en contacto contigo, porque le acabas de enviar una carta a Naciones Unidas. ¿Qué pedías en esta carta, Daniel?
Sí, mira, mi situación aquí en Guyana, como todo el mundo sabe, ha sido una lucha social, porque la dictadura se la agenció bien. Ellos dijeron, nosotros de alguna manera vamos a tratar de hacerle el mayor daño a Daniel. Y como el gobierno de Guyana es amigo de la dictadura, pues aquí me metieron en el expediente mío, como que yo soy lo peor, para que toda la organización que se vayan a aceptar no me ayuden. Uh-huh. Y entonces esto me ha traído una lucha grande.
Daniel, vamos a hacer algo. Sí. Vamos a poner en contexto a nuestro radio escucha, que quizás por primera vez están escuchando tu voz. Hay muchas personas que quizás no conocen tu caso. Estamos hablando de Daniel Llorente, el cubano, que todo el mundo, bueno, el mundo entero conoce como el cubano de la bandera. Este hombre que se lanzó un primero de mayo del 2017 en la Plaza de la Revolución. Estas imágenes recorrieron el mundo. Ya sabes quién es, y si no, búscalo. Hombre cubano con bandera americana en la Plaza de la Revolución en Cuba. Y en internet aparecen todas las imágenes. Luego Cuba, ¿qué tiempo hace ya que llevas en Guyana? Lo sacan, lo obligan a irse de Cuba. Por supuesto, porque si no, ibas directo a prisión y te montaron en un avión, te dieron pasaporte y todo, y dale. Y donde lo depositaron, digámoslo así, fue en Guyana. Un país que, como él bien dice, mantiene relaciones con Cuba. Es decir, que te dejaron allí con malas recomendaciones y en este momento, bueno, ¿qué tiempo ya llevas en Guyana y en este momento qué ha pasado contigo?
Bueno, ya llevo 10 meses. Y ha sido, ya sabes, algo que me ha tenido que valer casi que por mi sola, aunque conté con la ayuda por 4 meses de Naciones Unidas, donde me garantizaba poder pagar la renta.
Bueno.
Pero ya me negaron la ayuda porque dice que ellos no tienen recursos para eso. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que Naciones Unidas no tenga recursos para ayudarme? Cuando él sabe que yo, a mí a la fuerza, prácticamente me sacaron porque fue en contra de mi voluntad. Y todavía hay, Naciones Unidas continúa ayudando a la dictadura en Cuba a través de organizaciones no gubernamentales que sabemos que responden a los intereses de la dictadura. Entonces, yo estoy pidiéndole al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a sus funcionarios que trabajan con él, que valoren mi caso y que el compromiso que él hizo el día de las Naciones Unidas de no dejar abandonado a ningún hombre, bueno, que de alguna manera se cumpla. Porque no soy yo solo un hombre, son 71, los que estamos en el caso mío, y hay millones de personas, de niños, que siguen caracterizando con los problemas que Naciones Unidas no acaba de resolver. Entonces, el compromiso sigue siendo de palabra, y yo pido de favor que acaben ya de ver y de ponerle un orden a las cosas, si es que se van a comprometer de verdad. ¿Entiendes?
Daniel, a ti te habían dado como, vamos a decir, estás legalmente ahora mismo tú ahí en Guyana, ¿es cierto?
Sí.
¿Qué tiempo tú tienes de este permiso en Guyana?
Un año, el próximo día 29 ya se termina el permiso por el año.
¿Dónde te tienes que presentar? ¿Cuáles son los planes que crees que pueden venir contigo? ¿Hay alguna posibilidad de que tú seas trasladado a otro país que acepte que tú puedas residir en él?
Bueno, según Naciones Unidas, sí, pero que en caso mío, como estoy en Guyana, ellos, según los planes de Guyana, Guyana va a crecer ahora en economía. Pero ellos están mirando los planes para los guyaneses, no para los extranjeros.
Sí.
Guyana no es un país seguro para los extranjeros. Incluso el extranjero trabaja aquí, le dan los trabajos más difíciles y en menos pago. Es decir, aquí hay esclavitud, aquí hay racismo. Entonces, ellos no pueden mirar las cosas así. Eso estará bien para los guyaneses, que en cierta medida ahora mismo la situación en Guyana está tensa. Los mercados están cerrados por el tema de las elecciones. Aquí el país está en un estado de inseguridad. Entonces, yo no sé de qué seguridad está hablando de ellos, que si economía. Entonces, no, las cosas no pueden ser así. Las cosas hay que manejarlas. Cada cosa con lo que lleva.
Claro, claro. Tu caso es diferente, claro, entiendo lo que estás diciendo. Tu caso no tiene nada que ver con un ser un ciudadano guyanés. Se sobreentiende que tú estás en ese lugar de paso, que tú necesitas...
Yo mismo me doy cuenta en la calle que los guyaneses, si tú nada más que caminas y chocas con ellos, te dicen barbaridad, y como uno no sabe lo que está diciendo, y todo el mundo mirando, es porque saben que uno es extranjero. Es discriminación constantemente. Si vas a un trabajo, te quieren dar el trabajo más malo. ¿De qué futuro me está hablando Naciones Unidas a mí en Guyana? Si yo no escogí este futuro me lo ha impuesto la dictadura y lo hizo precisamente. ¿Qué pensaron? ¿Que la dictadura me iba a poner algo bueno después que yo hice lo que le hice? Lógicamente que no. Y ellos dirán, bueno, si este se le inventa salirse por camino verde, pues por ahí mismo no lo limpiamos. Y yo no puedo darle esa oportunidad porque yo sí sé de lo que son capaces ellos y lo sabe todo el mundo. Entonces, no es necesario que ellos sigan ganando ventaja en lo que están haciendo conmigo y en lo que están haciendo con mucha gente que están, no ha quedado el caso de Ferrer y todos los casos que están haciendo y que está haciendo Naciones Unidas. Ya son 60 años, no son 6 días ni 6 meses. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que soportar y quedar callados? Entonces, la mafia en Cuba, que es una dictadura, la tienen vestida de diplomáticos. Ellos no son diplomáticos, ellos son mafiosos y los están ayudando. Naciones Unidas no tiene que dar recursos ahí. Lo que tiene que ayudar recursos es los niños, los necesitados, los que ya lo necesitan. ¿Entiendes?
Así mismo. Y sobre todo, todos estos cubanos que en contra de su voluntad han sido sacados de Cuba a la fuerza, ¿me entiendes? A la fuerza. Daniel, ¿por qué me cuentas de que la situación, si anteriormente habíamos estado hablando y realmente estabas hasta trabajando, te sentías más tranquilo? ¿Y por qué te siento de otra manera ahora que... ¿Qué está pasando en Guyana que a ustedes los tienen? Sí, de hecho, hace poco ocurrió el asesinato de un cubano. ¿A qué se deben estas cosas? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
Yo desde mi punto de vista lo veo como un mensaje de uno de los partidos que está en contra de que los cubanos o los extranjeros estén en este país. Porque es que está muy raro. A mí nadie me puede decir a mí, porque en el periódico salió que le querían robar. Pero que le querían robar si no le robaron nada. Pero aparte, ¿a quién? Aquí ellos se basan el día robando.
Este cubano que asesinaron, este cubano que mataron ahí, perdón, ¿estaba de visita o residía ahí en Guyana?
No, él residía aquí. Él iba caminando para su trabajo por la mañana porque él trabajaba en una carnicería. ¿Entiendes? Él ni siquiera iba con dinero de compra. Él luchando, como están todos los cubanos aquí, que se quedan aquí porque en Cuba no pueden estar. Y ese cubano lo mataron y dejó dos niñas en Cuba. Ahora, pero ¿qué locura es esta? Y el presidente aquí no pasa nada, aquí todo esto aquí ya es un cubano, uno más. Y la embajada, menos que menos cubana, hizo nada al respecto.
Ay, chico, pero qué triste. Entonces, ¿tú piensas que esto es como, te estoy advirtiendo que ustedes los extranjeros, Guyana no los quieren? ¿Tú crees que esto fue por esto?
A mí no tiene otra explicación.
Ay,
para
Dios
mí
mío.
No tiene otra explicación. Porque, oye, ustedes matar a una persona, no, como único que ese hombre llevara $1,000,000 y ellos lo supieron. Porque, ¿qué otra razón explica? Que vengan dos hombres en una moto, le disparen a un hombre, ¿entiendes? Entonces eso me tiene a mí yo esta semana quiero tener una conversación con el, ¿quién me lo dijo? Que la quería tener conmigo, con el que era presidente de la Corte Suprema aquí en Guyana. Incluso yo le iba a mandar una carta al presidente de aquí, a que está actualmente, que es amigo de la dictadura, diciéndole que él no es decente y que él lo que es un mentiroso y un amigo de la dictadura, y que por eso yo le pedí a Dios que no saliera, nuevamente reelecto en estas elecciones. Que la cosa está tensa, y yo sé que David Gangre, que es amigo de los Castro, no va a salir. Él no va a salir electo de por la muerte de es lo que yo le pido a Dios, por la muerte del cubano este. Que se quede eso así, no, así no se va a quedar.
Y en medio de toda esta situación, ¿siguen llegando cubanos a comprar cosas para seguir haciendo negocio
así,
en Cuba?
Así mismo es. Yo le aconsejo a los cubanos que no se vayan a pensar que esto aquí es seguro, aquí no es seguro para el extranjero. Yo estoy viendo, a mí me han tratado de asaltar aquí, lo que pasa es que yo corro, y aquí iba conmigo, sí lo cogieron y le quitaban el dinero que iba arriba, ¿entiendes? Pero yo, cuando yo, ya me iba a coger, lo que pasa es que hoy Dios está conmigo, hermana. Ya casi me iba a coger por la mano y me solté así de la mano y me mandé a correr.
Ay, Dios
mío. Y esa gente, ya como tenían a uno, ya me cogió uno que iba conmigo. Ya fue que le quitaron. Yo andaba hasta con el dinero de la renta de la semana.
Ay, mi madre santa. Menos mal, Daniel. No, protegido por el Señor, gracias a Dios. Así mismo, protegido, Dios mío. Entonces, ese es el mensaje que tú le estás enviando en este momento a la ONU, que presten atención a tu caso. Es importante, envíame esta carta para poderla publicar y, bueno, compartirla. ¿Qué más quieres que hagamos por ti? ¿Qué necesitas con el tema de la carta? ¿Cómo podemos ayudar?
Yo quiero hacerla pública.
Ok.
Para que... A ver, yo se la hice llegar a que me está atendiendo por Naciones Unidas. Y yo le dije que por alguna casualidad no se la hacían llegar, él la iba a ver por la prensa, porque yo tengo mucha amistad en... La puede hacer llegar por la prensa.
Eso te iba a decir, tú cuando a tu llegada a Guyana fueron muchos los medios de comunicación que, bueno, que estuvieron en contacto contigo, sacaron muchos escritos sobre ti, sobre tu llegada, sobre tu situación. En este momento creo que es importante, a 10 meses de estar en Guyana, que vuelvas a activar todos estos medios de comunicación para que se haga visible tu caso. No puedes quedarte tranquilo. Acuérdate que si tú no haces por ti, todo el mundo se achanta y la gente se olvida de Llorente. Tú tienes que seguir dando la lata para que acabe de definir tu caso. No es Guyana la ciudad donde tú quieres estar, no es Guyana la ciudad que brinda la seguridad que tú necesitas como ciudadano, y tú tienes, y ¿por qué no vas a tener la posibilidad de ser trasladado? ¿Qué dice la ACNUR? Tú estás atendido también por la ACNUR, ¿verdad?
Sí, es la ACNUR la que me da la respuesta, que me dice, la respuesta que me dieron ellos es que se sabe que a partir de este año la economía en Guyana va a crecer.
Ay, qué bonito.
Bueno, eso es para los guyaneses, yo tengo que ver con eso. Así yo ni siquiera hablo inglés, no tengo papel para trabajo, porque el papel que me da es para estar legal en el país, pero no para trabajar. Ese, para trabajar hay que pagar, hay que sacar visa, que vale $50, no sé, una, hay que sacar una visa de trabajo, no sé, una vez que vale como $50. No, una locura.
Claro, sí. Y lo más lógico, ok, si el país va a progresar y si el país de verdad quiere progresar, bueno, pues entonces denle un estatus a los extranjeros, denle trabajo, ofrézcanle una casa y díganle, mira, vas a estar aquí durante 6 meses, pero ya tienes tu puesto de trabajo. Que eso es lo que pasa aquí en los Estados Unidos cuando llega un emigrante. Se le da la posibilidad, tú sabes, llegan, le dan sus ayudas, los guían, hay organizaciones que se encargan de buscarle sus trabajos, pero no los tienen tirados allí a ver qué pasa y dependiendo de no sé cuánta gente que pueda hacer algo por ti. Para eso están las organizaciones que ayudan a los inmigrantes.
Aquí hay una organización que es la OIM, que es de Estados Unidos, que es la que le da ayuda a los venezolanos mayormente, ¿entiendes? Pero también una ayuda que, realmente, esto es una ayuda que te dan de una semana para que tú te impulses. Pero bueno, por lo menos se ve. Pero es que el gobierno de aquí, yo tuve una situación donde yo tuve una bucita que no podía mover el brazo, que fui al médico y todo, y la Cruz Roja me dio un papel de que fuera el gobierno para que el gobierno me diera ayuda monetaria. Me la negaron, me dijeron que no. A los 2 días, como la OIM me había dado ayuda, ya tenía un grupo de cubanos ahí hablando más de mí. Lógicamente, gente de la seguridad de Estado.
Claro.
Si yo no le había hecho ningún cubano, pero yo estaba ahí, como yo sabía que yo estaba en un lugar donde la OIM me había dado refugio. ¿Entiendes?
Claro.
Eso fue lo que traje de la seguridad de Estado. Eso fue que el gobierno, como ellos sí sabían que la OIM me... De ahí mismo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde yo estaba, fui a pedir ayuda, donde me dijeron primeramente que sí, y después el otro día cuando fui a buscarla me dijeron que no, y no me quisieron ni atender. Atendieron a la venezolana que iba por la OIM, hablaron con ella, y ella le dijeron, nosotros vamos a atenderlo a él. Entonces ellos le dieron la información a la seguridad de Estado y lógicamente se aparecieron allá en la oficina de la OIM a decirte que yo debía dinero, que yo era un delincuente, que yo... Esas mujeres me llamaron y me dijeron, mira, ahí fueron un grupo de cubanos ahí hablando mal de ti, nosotros no le hicimos caso.
¿Y qué hacen esos cubanos allí? Por ejemplo, sabemos que aparte de Chivatón, ¿cómo es la vida de ellos allí que estas personas pueden creerle a ellos lo que están diciendo de ti? ¿Qué hacen ellos? ¿Son personas integradas a la sociedad? ¿Tienen negocio? ¿Qué hacen?
No, ella dice que no les creyó, sencillamente que fueron como tres, cuatro muchachos. Ella dice, jóvenes, eso.
Sí.
Aquí vienen como tres o cuatro cubanos, me dijo, hablar mal de ti. Porque tú le debías dinero, porque tú eras un delincuente. Que
oye, para eres, eso, ay, Dios mío.
Esas personas son personas de la seguridad. No, ellos no son de la seguridad, ellos a mí no me dijeron que eran de la seguridad. Y ellos se lo van a decir.
Claro, y no se lo van a decir. Ellos lo que están ahí para ponerte la mala, como decimos nosotros. Ellos lo que están para ponerte el picado malo. Esos le pagan el pasaje para que le pongan el picado malo a cualquier cubano que esté ahí de tránsito tratando de salir de allí para llegar a otro país.
Ellos vienen aquí hay mucha gente que son de la seguridad de Estado, que están aquí viviendo, y esta gente los mantiene porque saben que aquí hay muchos cubanos, ¿entiendes? Incluso, cada vez que mandan a un expatriado, lo mandan para aquí, para Guyana, porque ellos tienen esto aquí preparado para eso. Lo que pasa es que conmigo no han podido porque Dios es muy fuerte, contra mí, ellos mismos lo reconocen una vez, cuando no hay quien pueda conmigo. Pero cada vez que he buscado una salida por otra parte, ellos me la cierran porque... Tengo que contar con algún gobierno. Cuando fui a contar con México aquella vez, el embajador primero me atendió, incluso que te pidió de grande y me puso a trabajar en casa del embajador.
Así mismo. Y luego, cuando se enteró que eras tú, te dijo, dale. Ay, mi madre.
Me dijo que sí, que me iba a ayudar. Y cuando me dijo que fuera el lunes, que fui el lunes, que incluso fui acompañado con una persona que lo conoce a él, lo atendió. Y la persona esa me dijo, que era el abogado que me dijo, Daniel, El embajador no es un agente decente, no es honesto, no es bueno, no es decente ni honesto. Por la forma en la que estaba comportándose, incluso dice que después lo ha llamado por teléfono para llamarlo, para preguntarle qué ha pasado, dice que no lo atiende. Y es una persona importante del país.
Bueno, sabemos que la fe en Dios es lo que ha movido y te ha protegido durante todo este tiempo, Daniel Llorente. Así que ese no era el camino tampoco, y que algo bueno, por supuesto, tiene que venir para ti, mi amor, porque tú te lo mereces.
Recibe.
Así que, bueno, comparte conmigo la carta, la haremos pública. Escríbela también en tu muro, escríbela, no la foto que me enviaste, sino escríbela exactamente, y vamos a compartirla. Y por supuesto, no dejes de que en este momento periodistas se acerquen a ti y te hagan todos los artículos, y tú sigue pidiendo, que es importante que la gente escuche tu voz y que sepan que Daniel Llorente no está dormido dentro de Guyana, ni que estás conforme con lo que te ha tocado en este momento. Tú estás pidiendo ser trasladado a un país donde tú puedas residir dignamente, donde tú puedas trabajar, donde tú puedas echar para adelante y sin temor, sin miedo. Ya bastante pasaste, y que mira, todavía en Cuba sigue pasando todo este tema de hostigamiento, represión con los familiares de los opositores. Increíble como me he enterado que les tocan a la puerta y los amenazan y los tienen, tú sabes, amedrantado a todo el mundo, y la gente empieza a pensar, ¿y mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Tengo que andar con cuidado. La represión es lo único que ha mantenido y la fuerza, ¿no? De la criminalidad, a la fuerza que usa la dictadura de Cuba para mantenerse durante 61 años, porque estamos hablando de un pueblo que lo único que quiere es estar bien con la familia, de tener una vida tranquila, pero Daniel, la represión dentro de Cuba, la gente uniformada, el control que existen con todas las organizaciones que ya sabemos de tres letras, como digo yo, FMC, CCC, PPCC, todos son PCC y todos son no sé qué cosa ahí dentro de Cuba. La gente le cuesta mucho trabajo, no todo el mundo está preparado para salir a las calles. Entonces, nada, no queda otra que... este mal sigue, ahí está, y yo me uno a ti, claro que sí. Los cubanos tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, para que Dios también haga su trabajo por nosotros. Te mando un abrazo grande. Ajá.
Un abrazo grande, hermano. A mi hijo también le sacaron del trabajo también. Lo botaron también del trabajo. Fíjate.
Imagínate tú, el hijo de Daniel Llorente. ¿Tú sabes el trabajo que va a pasar tu hijo dentro de Cuba para poder echar para adelante? Es duro.
Ya te pasé la foto del artículo del cubano que recorté el
okay,
periódico de aquí de Guyana.
Okay.
¿Cómo que tú dices? Porque yo le tiro una foto a a la carta y te la envíe. ¿Eso no sirve así?
Sí. No, pero me gustaría que la escribieras. Tú sabes que la pudieras redactar porque se ve un poquito borrosa. Por eso justo ahora mismo no la puedo ni leer.
Que la redacte en el muro mío.
Sí, que la redactes en el muro tuyo, claro.
Ya,
sí.
Ya. Ahora mismo lo voy a hacer. Está bien, gracias.
Ok. Pues nada, vale. Daniel, pendiente de ti, aquí tengo el lo que me acabas de mandar de este caso, y voy a informarme sobre esto y voy a compartirlo con mi radio escucha. Cuídate muchísimo, que Dios te bendiga, vale, siempre, y que te cubra con su manto, y que nada malo te pase, y que pronto llegue a ti ese abrir de puertas para un país lleno de libertades y de oportunidades, porque te lo mereces.
Y a todos los radioyentes les envío un fuerte abrazo, un agradecimiento, y les exhorto a que confíen, que confíen en el Señor, que Dios está esperando con los brazos abiertos para darnos lo que nosotros tanto queremos, que es la libertad.
Descendiente soy, y Cuba es mi nación, esta es mi declaración. No somos peligros para nadie, presten atención. No queremos violencia ni una confrontación. Insisten en que nuestro mensaje es contra revolución. No, esto se llama realidad y compromiso con la nación. El amor vence al miedo, la palabra es protección. Le devolvemos a la gente la voz, no la resignación. Revolución es cambio, es progreso y es transformación. No es congelar las esperanzas de millones sin razón. Conspiración contra escuadrón, porque por mi visión. Quien les habla conoce la peor cara de esta nación. Ni burguesía, ni familia en el Yuma, ni buena posición. Vivo en el corazón donde la gente sufre y se traga el dolor. No le canto a la política error. Yo tengo conciencia crítica y esa es mi proyección. Y claro que me preocupo, vivo en el centro del ciclón. La debacle del país son cepas sin tanta investigación. Desigualdad, carencia, poca alimentación. Hacinamiento, incomunicación. Depresión, generación desorientada, banalidad, separación, racismo, destrucción y una lista sin definición. Pero nos siguen viendo como una provocación. ¿Y quién justifica que nos apoyan millones en la nación? Somos la sangre que brota por la herida abierta, la redención, la bandera de los soldados cubanos. ¡Vamos a acción! Miren a la montaña, vean la luz que algo se está revelando. ¡Cuba! Somos la raíz del cambio. Mucho tiempo pensando sin actuar. ¿Qué estamos esperando? Todos los somos soldados, la raíz todos. Del cambio. No pueden con nosotros, la verdad está en el pueblo, ellos lo saben. Somos la raíz del cambio. Para los niños y los ancianos, para los negros y para los blancos. ¡Cuba! Somos la raíz del cambio. No miento cuando digo que esto se puede controlar. Conciertos de rap invadidos por agentes de seguridad en acción. Dan la impresión de lo que no es, atmósfera de tensión. Y en cada presentación más respeto y reconciliación. Sé que cuesta muchísimo trabajo despertar. Nadie evoluciona igual, yo fui víctima fatal. Si hay información parcial, la ignorancia es total. El aislamiento es letal, yo lo puedo demostrar. Soy incapaz de promover el odio. Ni manipular a nadie, ni levantar, es más falso testimonio. Tengo familia, amigos, y el supremo es mi monopolio. Y apuesto por un cambio para la prosperidad, es obvio. Porque lo que piensa la mayoría de la gente, yo lo sé. Lo que esconde la mayoría de la gente, yo lo sé. Lo que piensa la mayoría de este pueblo, yo lo sé. Pero con miedo a lo que suceda, no se lo dicen ustedes. Pueden seguir todos mis pasos y en cada esquina de mi casa decirle a todos que Escuadrón es una amenaza. Venderle a los que están ciegos la imagen que más les plazca. Que en silencio y con lágrimas me apoyan miles de almas. La verdad puede que tenga relatividad, pero no nos creemos. Nosotros somos la realidad. El amanecer de un nuevo día que nace entre rima y música. Es de una nación cansada que está despertando ya. Después de esta declaración alzo mis ojos al cielo. Me quedo tranquilo y en silencio le pido al Supremo que por cada lágrima derramada en tribulación nos dé mil años de alegría y nos devuelva la fe y el amor. Hermanos, miren a la montaña, vean la luz que algo se está revelando. Somos la raíz del cambio. Mucho tiempo pensando sin actuar. ¿Qué estamos esperando? Somos la raíz del cambio. No pueden con nosotros, la verdad está en el pueblo, ellos lo saben. Somos la raíz del cambio. Para los niños y los ancianos, para los negros y para los blancos. Somos la raíz del cambio. Cada hijo de cada barrio, en cada pueblo, con un puño en alto. Somos la raíz del cambio. Mucho tiempo pensando sin actuar. ¿Qué estamos esperando? Somos la raíz del cambio. No pueden con nosotros, la verdad está en el pueblo, ellos lo saben. Somos la raíz del cambio. Para los niños y los ancianos, para los negros y para los blancos. Somos la raíz del cambio. Desde mi ascendencia, Etiopía, hasta mi descendencia, Cuba. Amor, paz y fe. Amor, paz y fe. Latinoamérica entera, todos los pueblos, todos los barrios. Todos los que nos sacrificamos y trabajamos somos el alma de la nación. Y eso no lo cambia nadie. Somos la raíz del cambio.
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.